por hoy Andalucía Centro. Sara Ruano.
1:08. Muy buenas tardes. Redoblamos esta programación especial. Se quedan los compañeros con Javier Sánchez al frente para este Pepe Lucena. Y nosotros en el 100.1 para la comarca de Antequera y toda la Sierra Norte de la provincia de Málaga. Nos hemos venido hasta Cuevas Bajas, ya lindando con la provincia de Córdoba, para hablar de la riqueza que tiene Cuevas Bajas, para conocer el municipio. Y también para hablar con su alcalde de obligatoriamente de ese balance de mitad de mandato, que como están cumpliendo ahora mismo la fecha, es obligatorio. Como decimos, programación especial para el 100.1 y también se puede seguir este programa monográfico sobre Cuevas Bajas en nuestro Facebook, en Andalucía Centro Antequera. Vamos a empezar ya saludando al primer invitado, que ya lo hemos adelantado antes, porque si venimos al Ayuntamiento de Cuevas Bajas, si venimos al Salón de Plenos, que es donde nos encontramos, nos tiene que recibir el alcalde Manuel Lara. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bienvenido a Cuevas Bajas, donde Málaga se suma al Genil, único río navegable de toda la provincia de Málaga. Bienvenido a vuestra casa.
Gracias, alcalde. Lo decía en la presentación, vamos a conocer Cuevas Bajas. Hemos estado hablando semanas atrás de turismo, de esos proyectos que ahora pueden salir adelante gracias al saneamiento de las cuentas y esos remanentes que tenéis. Pero vamos a empezar, como es obligado, haciendo ese balance de estos dos primeros años de mandato al frente de la alcaldía, Manuel.
Sí, la verdad que estamos muy orgullosos del trabajo realizado hasta ahora y del que esperamos continuar. Hay que recordar a todos nuestros vecinos y vecinas y a todas las personas que nos escuchan que no venimos precisamente de un año muy fácil. Hemos tristemente pasado uno de los peores años a nivel histórico y mundial que hemos sufrido, donde por desgracia son muchas las personas que han fallecido, han perdido la vida. Y para los consistorios, pues nuestra actividad también se ha visto afectada y ralentizada con todo lo que ha ocurrido en esta pandemia. Pero como le he dicho anteriormente, nos sentimos orgullosos del trabajo realizado. Tenemos ya bastantes cositas realizadas de nuestros compromisos que efectuamos con nuestros vecinos y vecinas el día que fuimos elegidos. Y seguimos con esa ilusión y esfuerzo de conseguir el resto que nos falta para poder realizar, si no todo el programa electoral, realizar un tanto por ciento bastante elevado para que pueda aprovecharse nuestro vecino vecina.
Si quieres, alcalde, ahora hacemos esa recopilación de, porque te veo con el programa electoral en la mano y hay muchos subrayados y tachados como diciendo esto ya se ha hecho, pero lo has dicho también ahora mismo, dos años marcados este año y medio último por la pandemia. ¿Cómo ha sido gestionar en una situación tan complicada en un ayuntamiento pequeñito, alcalde?
Sí, la verdad que aquí tengo que agradecer mucho toda la labor desinteresada que han hecho muchas personas aquí de Cuevas Bajas, su comportamiento durante esta pandemia y la ayuda que hemos recibido de muchos vecinos y vecinas. Y sí quiero destacar la labor de mis concejales, que han estado a pie del cañón día tras día repartiendo alimentos, llevándole compra a personas mayores, haciendo de psicólogo. Luego también pues tuvimos la suerte de tener en nuestra localidad jóvenes psicólogos que también nos han echado una mano y ha sido una propuesta, creímos que fue de las más interesantes que hemos tenido, donde las personas mayores siempre hemos considerado que tenían que estar arropadas y apoyadas y nunca se podían sentir solas en nuestro municipio y durante esta pandemia. Y la verdad, como digo, una labor encomiable. Como tú bien has dicho, Sara, somos un municipio pequeño, con muy pocos recursos y donde todos echamos pues bastante para que esto pueda salir bien y adelante.
Es que muchas veces pensamos, nos vamos a meter todos, que cuando es un municipio más pequeño es más fácil de gobernar, pero al contrario, entiendo que es más complicado, tiene menos recursos, menos ayuda. Hay que luchar más con esas instituciones que tienen que mandar las ayudas y que por X motivos mandan a aquellos municipios pues más cercanos a la capital, con mayor población, con más recursos, siempre llega al mismo sitio.
Sí, ahí sí te doy y no puedo opinar de otra manera. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, todo el mundo sabe que en los municipios pequeños intentamos aprovechar hasta el último recurso, no como si fuera nuestro, como nuestra propia casa. Por desgracia, no tenemos todos los medios que tenemos que tener. Y sí es verdad que hay que hacer un llamamiento por parte de todos los alcaldes, alcaldesas y demás, a toda la administración en general, para que al final se acuerden de estos pequeños municipios como Cuevas Bajas de interior, donde habemos mucha gente que somos con bastante ilusión, con bastante ganas, y que estamos viendo día tras día cómo nos está llegando ya este tema de la despoblación, cómo nos están llegando otros temas como la pérdida de servicios. Y eso es lo que las diferentes administraciones sí se deben volcar directamente con los ayuntamientos y trabajar coordinadamente para que esto no ocurra y los pequeños pueblos podamos tener ese futuro garantizado, podemos dar ese futuro a todos esos jóvenes que deciden quedarse en su localidad. Y por eso sí te doy totalmente la razón en el sentido de que todas las administraciones deben volcarse hoy más que nunca con las pequeñas poblaciones.
Volcarse con las pequeñas poblaciones en esta pandemia, que parece que poquito a poco se va viendo el final del túnel. Hablábamos hace pocos días con el alcalde, nos contaba que ya estaba vacunado, así que ya estamos llegando al fin. Vamos a hacer, si quiere, alcalde, ese recopilatorio de proyectos cumplidos a 2 años desde que se ganaron las elecciones.
Sí, pues la verdad que nosotros nos comprometimos en 60 puntos en nuestro programa electoral, de los cuales estamos trabajando ya, pues diríamos casi en un 70-80%. De los proyectos, bueno, ya tenemos comenzado nuestro tan ansiado tanatorio municipal, como tú sabes. Conseguimos arreglar nuestra carretera junto con la Junta de Andalucía, estamos haciendo reformas en nuestro cementerio municipal, estamos haciendo de nuevo reformas en nuestra piscina municipal, seguimos arreglando todo el tema de fibrocemento de nuestras calles, ya son varias las calles en las cuales estamos retirando todo el tema de fibrocemento, algo importantísimo para nosotros. Estamos haciendo todos los años obras de mejora en nuestro colegio, porque entendemos que una población, si nuestros jóvenes no están formados, no llegaremos a hacer nada. Entonces, nosotros el tema del colegio es algo fundamental, y todos los años también, pues vamos mejorando nuestro colegio. Estamos trabajando con los distintos colectivos para no solo se puedan mantener y sobrevivir aquí en Cuevas Bajas, sino para que puedan aportar algo más también y le dé algo más de positividad y energía a nuestra localidad. En el tema social también hemos trabajado mucho con la compra de mucho material ortopédico, ya que desde los hospitales pues se le retrasa este tema a los vecinos de nuestra localidad, y el ayuntamiento pues los pone a su disposición mientras tanto desde el hospital se lo hacen llegar. Estamos, como no, siguiendo trabajando en la mejora o en el impulso de unos servicios públicos de calidad y accesibles para todos nuestros vecinos. Hemos recientemente, tú lo sabes, aprobado unos presupuestos donde metemos por primera vez en la historia de nuestra localidad ayudas para el alquiler de los jóvenes, ayudas para la compra de la primera vivienda a los jóvenes. Estamos a través de los acuerdos con la Asociación Naín facilitando la búsqueda de empleo activa a todos nuestros jóvenes que estén interesados. En el deporte seguimos apostando, como no, por nuestro deporte en nuestro municipio, a pesar de esta pandemia, que todo esto se ha ralentizado un poco, pero seguimos realizando obras de mejora de construcción del gimnasio municipal, seguimos apoyando a nuestro equipo deportivo. En fin, yo creo que en todas las materias vamos trabajando y la verdad que, como le he dicho antes, a pesar de la pandemia y de todo lo que ha podido suponer y lo que nos ha ralentizado, estamos bastante satisfechos con todo lo que hemos desarrollado hasta ahora.
Y 2 años por delante para terminar de cumplir ese 20% que decía que quedaba. Hablábamos también hace unas semanas de un proyecto importante, que era de esa creación de espacios de coworking, que Cuevas Bajas nunca ha tenido un espacio así y que ahora va a contar con él.
Exactamente. Nosotros, nuestra mayor ilusión y fuerza es seguir trabajando para cumplir nuestros objetivos, para que todos nuestros vecinos tengan la mayor calidad de vida posible en una pequeña población, para que tengan todos los servicios posibles, para que nuestra localidad sea muy atractiva para toda aquella persona que quiera venirse. Os recuerdo, o hago énfasis, que en pequeños municipios como este, como Cuevas Bajas de Interior, que estamos a 40 minutos de Málaga, o de Córdoba, o a una horita de Granada o Sevilla, para que las personas que nos están escuchando nos ubiquen, tenemos fibra óptica, o sea que tenemos todos los recursos necesarios para que cualquier persona que quiera venirse a instalarse, a trabajar, lo pueda hacer fácilmente. Que no piensen que, aunque estamos en zona rural, somos un pueblito interior, no tenemos los medios. Y a partir de ahí, pues sí, la verdad es que nosotros seguimos luchando en todo eso para que todo esto sea una realidad y podamos, como he dicho, el miedo nuestro es perder población, desaparecer y que no se queden nuestros jóvenes aquí.
Lo comentaba antes también el alcalde, unos presupuestos recién aprobados, hacía mención de algunas partidas importantes. Vamos a destacar que es un presupuesto en el que el ayuntamiento se vuelca en ayudas sociales, no solo el tema de alquiler a jóvenes, sino también más allá, temas de guardería, temas de cheques bebé, un impulso a que la gente le den ganas de venirse, alcalde, a vivir a Cuevas Bajas.
Sí, yo creo que, como tú habías dicho antes, y bueno, y creemos, es muy necesario, como lo del coworking que tú más mencionas, el cual ya estamos aprobando ese proyecto, junto con el de la Casa de la Cultura, Biblioteca, Guadalinfo, que iría todo en un centro nuevo. Estamos trabajando en la senda litoral a través del río Genil con Cuevas San Marcos y en varios proyectos más. Venimos anunciándolo y lo teníamos muy claro, que este año tenía que ser el año que nos volcáramos más que nunca con nuestros vecinos. Era el año en que necesitaban la ayuda de su ayuntamiento, y de hecho en el pasado presupuesto pues aprobamos una serie de ayudas que giran en torno a los 100.000 euros, que yo creo que para un municipio como Cuevas Bajas está bastante bien.
Sí, porque
bien.
Hemos dicho antes que era un municipio pequeñito, 100.000 euros en ayudas es bastante.
Lo cual, pues como te dije, o tuve ocasión de, cuando estuve hablando la última vez contigo, te comenté, todos los niños o niñas que nazcan en nuestra localidad van a venir con un pan de 500 euros debajo del brazo. Yo creo que es una cuantía bastante importante para que todo el que nazca vea que tiene desde primera hora, tiene ya una ayuda. Nosotros este año, a la subvención, tenemos una subvención directa a nuestra guardería, la guardería Sergio Molero, de 9.000 euros. Hemos subido, como te he dicho anteriormente, la ayuda a los recién nacidos hasta 500 euros. Hemos subido también la ayuda del material escolar. Todos los años ya le sale casi gratuito, en un 80%, para que no haya ningún niño ni ninguna niña de Cuevas Bajas que se quede sin estudiar. Estamos dando ayuda a empresas, o vamos a dar ayuda a empresas y autónomos con un máximo de 800 euros, asociaciones con un máximo de 800 euros, a AMPA, para que también pueda seguir ejerciendo su labor, esa labor tan importante que hace, le vamos a dar una subvención de 1.500 euros, rehabilitación y construcción de vivienda, también una subvención de 1.000 euros, la adquisición de primera vivienda, también una subvención de 1.000 euros, y la ayuda para las personas que estén en centro de rehabilitación o otro tipo, también le vamos a dar una ayuda mensual de 100 euros. Y todo esto conlleva un montante casi de 100.000 euros.
Y esta va a ser la línea que se van a, me imagino, a seguir durante los dos años de mandato que quedan.
Sí, nuestro compromiso era el mantener e incluso ampliar estas ayudas sociales. Ya estamos estudiando, junto con la secretaria y el equipo de gobierno, el año que viene implantar la ayuda a universitarios que queremos de nuestra localidad. Queremos implantar la ayuda a todas las personas que se saquen los carnets de conducir. O sea que no nos vamos a quedar aquí, sino que ya estamos trabajando en implantar nueva ayuda a partir del año que viene.
Alcalde, dos años que van a dar para mucho, lo que queda de mandato.
Mi mujer dice que los días se me hacen muy cortos. Así yo creo que sí. Puede que no dé, pero sí es verdad que siempre estamos a contrarreloj, estamos trabajando. Luego, la administración es una pena porque somos más lentas de lo que quisiéramos. Tú sabes bien, Sara, que todo conlleva mucho tiempo, conlleva mucha documentación, muchos pasos, y tristemente pues no podemos dar respuesta muchas veces, la respuesta tan rápida como queremos.
Pero bueno, poquito a poco iremos conociendo más proyectos. Lo que sí es un proyecto en el que ya estáis volcados, que ya lo hemos hablado en más de una ocasión, es en promocionar, aparte de que la gente se venga a vivir a Cuevas Bajas, que venga a conocer Cuevas Bajas, promocionando el turismo interior, que oye, que la provincia de Málaga no es solo sol y playa.
Cuevas Bajas a tu ritmo.
A mi ritmo, a tu ritmo.
Yo creo que mejor imposible, ¿no? Venir a un entorno rural, rodeados por la maravilla que tenemos del río Genil, por la aldea de la Moeda y el Cedrón, con esta tranquilidad, con esta paz, como se vive aquí en esta localidad, y con todos los recursos a la mano o muy cerca, la verdad que yo diría que es un lujo para todas esas personas que viven ese estrés de las ciudades diario y que no saben lo que se pierde al no estar en una localidad como la nuestra. Y sí, estamos apostando por Cuevas Bajas a tu ritmo, como bien hemos dicho, donde hemos puesto lo último. Hemos instalado una señalística donde cada persona puede descargarse un código QR a través del teléfono móvil y, tanto en inglés como en español, puede escuchar toda la historia de nuestro municipio, de los lugares que tiene que visitar y demás. También para nosotros hemos vivido muchos años de espalda al río Genil, y estamos intentando dar la vuelta a eso. Cada día son más las personas que vienen a visitarnos, a vivir aventura en su agua, y por eso estamos también trabajando en proyectos para darle forma o darle más peso o aprovechar más o convivir mejor con nuestro río Genil.
Pues Manuel Lara, alcalde de Cuevas Bajas, vamos a seguir conociendo el municipio con más invitados. Le damos las gracias. No se vaya muy lejos, se quedas por aquí y así escuchar el resto del programa. Gracias por acogernos en este salón de pleno.
Muchas gracias a vosotros siempre. Siempre lo digo y en mi despedida lo digo igual. Muchas gracias por la labor que realizáis, porque nos ponéis en el mapa, nos visualizáis. Si no, sería muy difícil sin la ayuda vuestra también que pequeñas localidades como la nuestra se pudieran estar tan de actualidad o pudieran llegar tan de moda a otros rincones. Muchas gracias.
Pues vamos a hacer un alto para publicidad y cambiamos de invitados en esta mesa.
Ha llegado tu momento. Con los SEAT Days de Automóviles Rueda del 10 al 12 de junio, llévate tu nuevo SEAT con descuentos súper especiales. Estrenar un SEAT nunca fue tan fácil. Recuerda, solo en Automóviles Rueda y del 10 al 12 de junio. Una ocasión única. Pide tu cita ya en automóvilesrueda.sea.
No te irás a perder el mejor fútbol de la Eurocopa, ¿verdad? Ven a Sánchez y elige entre la mejor exposición de televisores de última generación para vivir una experiencia increíble en casa. Y ahora, compra tu televisor Samsung, LG, Sony y págalo hasta en 24 meses sin intereses al 0% TAE. Una oportunidad única. Especial financiación 0% TAE Eurocopa en Sánchez. Centro Hogar Sánchez. Somos especialistas.
Seguimos en Cuevas Bajas, en este programa monográfico dedicado a conocer la localidad. Estamos emitiendo para el 100.1 y también por el Facebook Ser Andalucía Centro Antequera. Hemos cambiado la mesa, tenemos ya nuevos invitados. Vamos a saludar al primero de ellos, que es Juan José Lara, que es el concejal de Educación y Cultura en Cuevas Bajas. Juan José, buenas tardes.
Buenas tardes.
Te voy a pedir que te pegues el micro, porque así nos vamos a entender y nos vamos a enterar un poquito mejor. No te voy a preguntar cómo estás de nervios, porque el tema de las oposiciones que tienes a la vuelta de la esquina vamos a obviarlo y vamos a hablar, vale. Vamos a hablar de juventud, de ese interés porque la juventud se quede en Cuevas Bajas y que tenga actividades para hacer y que no se vaya a otros municipios.
Buenas tardes. Primero de todo, pues sí, nosotros siempre es una preocupación o es un aspecto importante de nuestro equipo de gobierno, la juventud y su situación y su forma de ver la actividad en el pueblo, y siempre nosotros pensamos que debemos contar con ellos. Entonces, para nosotros es una gran alegría cuando nos han comentado que están, bueno, que ya están iniciando los trámites y ya están casi terminando para la creación de una asociación de juventud, porque es muchísimo más cómodo para todas las partes de poder trabajar. Es un lujo. Entonces, a la hora de que ellos nos propongan actividades o de que nosotros les queramos conocer sus necesidades, siempre es más cómodo trabajar así con una asociación.
Está hablando Juan José de una asociación que no sé si ya está conformada o no, pero tenemos con nosotros a José Luis de la Torre. José Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Te decimos ya presidente de la asociación Los Morados o cómo te vamos presentando?
Todavía no, me quiero presentar presidente, a ver si pronto ya.
Bueno, pues te vamos a decir que eres el representante de esta asociación que se está conformando, ¿no?
Venga.
Bueno, ¿cómo surge el crear una asociación y poneros en contacto con el ayuntamiento, concretamente con la concejalía que lleva Juan José, para darle un poco de movimiento y de vidilla al pueblo?
Todo empieza con, yo tengo que agradecer a, tengo que mencionar a Pablo Gordillo, un psicólogo de aquí del pueblo, que empezó con nosotros a hacer ciertas charlas que empezaron a meter en nosotros esa semillita de la juventud activa, y que aquí en este pueblo yo echaba en falta esa juventud que se mueve, que busca, que aunque aquí se diga que en este pueblo no hay nada, que lo he escuchado yo mucho, que nosotros, que eso cambie, que nosotros creemos esas actividades y cambiemos eso. Y pues junto a Pablo fue el que creó esta idea de hacer la asociación, y gracias a él y sobre todo a Cristina también, que nos ayudaron mucho con el tema del papeleo, porque las asociaciones traen mucho papeleo detrás, y eso la verdad que nos ayudaron mucho. Y ahora ya estamos justo el año pasado ya queríamos empezar, lo que pasa que con la cosa del COVID ya estuvimos más parados, no pudimos hacer las primeras reuniones, las primeras actividades, y pues nada, este año, este verano, a ver si ya formalizamos del todo la asociación, ya empezamos a hacer cosas, y estamos, la verdad, muy agradecidos al ayuntamiento también porque nos dé este apoyo y que nos impulsa todavía más.
Juan José, no podemos consentir que digan, es que en Cuevas Bajas no hay nada.
No, es que
estáis ya poniendo en marcha actividades este verano para jóvenes.
Sí, es verdad que, teniendo en cuenta la situación que todavía estamos atravesando en el país, tenemos que, no es lo mismo que todos los años, pero siempre se pueden llevar a cabo actividades y para todos los públicos, incluso para los jóvenes. Pero es interesante también tener, es decir, una asociación detrás que a lo mejor te diga, pues mira, a nosotros nos gustaría esto o lo otro, o pensamos que nos vendría bien esto o lo otro. Siempre es interesante, pero nosotros estamos ya de cara al verano, ya preparando una serie de actuaciones musicales, con todas las medidas de seguridad, por supuesto, porque la cultura no es incompatible con el COVID, con la seguridad, si se llevan a cabo medidas de seguridad y higiene. Entonces, como he dicho, actuaciones para todos los públicos, para niños más pequeños, para jóvenes, para mayores. También actividades de cine de verano, como todos los años, lo empezaremos a retomar este año. Los campamentos y otras ya más actividades también que estamos viendo de cara al verano, más la gente lo que nos quiera sugerir, que estamos abiertos siempre nosotros a nuevas propuestas, nuevas iniciativas.
¿Qué le propondríais desde los morados, así de primeras? ¿Qué os gustaría?
Pues, a ver, de primera nosotros queríamos empezar con actividades que fueran cuidando nuestra naturaleza y nuestro entorno, que es algo que también valoramos mucho, y nosotros como primera actividad siempre se nos ocurrió una limpieza de nuestras cunetas, que eso es algo que a nosotros nos duele mucho. Cuando entramos al pueblo, ves que la cuneta, la gente tira cosas, y esas actividades que no cuestan mucho, porque al principio siempre hay hay este problema de que no hay mucho presupuesto para hacer actividades, pero son actividades que tienen un impacto real en nuestro municipio y que también valoramos mucho, que se vea que valoramos nuestro entorno.
Bueno, yo aquí tengo que decir, es verdad, que el compromiso de nuestros vecinos con nuestro entorno es increíble, espectacular. No tenemos quejas, porque incluso también tenemos varias asociaciones como la de los cazadores, con las que hemos trabajado, que ellos mismos han llevado iniciativas de limpieza de cunetas, que es de agradecer. Que aquí es verdad que todo el pueblo se involucra en las actividades que son importantes y que benefician al pueblo. Eso es verdad.
Actividades al aire libre, cuidando el medio ambiente. ¿Qué más? ¿Qué más proponéis desde Los Morados?
Nosotros también tenemos idea de hacer algún que otro torneo de fútbol. Queremos hacer, a lo mejor, escoger algunas películas para el cine de verano y algunas otras actividades también organizadas entre todos. Estamos también intentando preguntar, porque estamos, como te he dicho, estamos empezando y todavía no tenemos muchas ideas, pero están todavía un poco revueltas. Y bueno, a lo mejor algún concierto con algún artista de aquí, del pueblo, que también hay algunos y ya hemos hablado de quizás hacer algún conciertillo. Y no sé, a lo mejor nosotros ponemos la barra o ya eso, cosillas de estas que siempre nos ayudan también a salir un poco adelante también económicamente.
Hay que ir perfilando cositas, pero Juan José, yo creo que lo que sí ya está más que perfilado son las actividades de San Juan, que la tenéis ya.
Sí, es que ya es lunes. Sí.
Eso, te digo, que está a la vuelta de la esquina,
sí,
ya.
La tenemos que tener sí o sí perfilada ya, pues sí.
Cuéntanos, ¿cómo que?
Pues
¿qué
una semana,
tener?
Son unas actividades este año que están planeadas para la situación en la que vivimos, que no son tampoco muy de mucho público, pero bueno, son, creo que, interesantes para todos los públicos. Comenzamos el lunes 21 con una exposición de artesanía local, sobre todo con maestros que trabajan la madera y que hacen distintos objetos con la madera que están chulísimos. Después, el martes 22 y el viernes 25 tenemos la presentación de unos libros de unos escritores que tenemos locales, porque aquí también, además de gente que se involucra, también tenemos gente creativa y artistas y escritores. Aquí, este pueblo, es verdad que para lo pequeño que somos, pero tenemos bastante gente buena y de calidad. Entonces, el martes 22 tenemos a Jesús Artacho, que nos presenta su último libro poemario, Conticinio. Después tenemos el viernes 25, a Carmen Aranda con su libro Mi nombre es tiempo, también. Ya tenemos la presentación en la piscina, al aire libre, con todas las medidas de seguridad. Y después tenemos el jueves, también tenemos que las personas ya más mayores, pues siempre ellas con las tradiciones, recuperando tradiciones, pues por la mañana van cantando por el pueblo las tradicionales mañanitas de San Juan para felicitar a todos los Juanes. y después la tradicional misa. Este año, debido a la situación que vivimos, no hay romería ni verbena, pero bueno, tendremos el sábado 26 por la noche en la plaza una pequeña actuación de Felipe Conde. Ya para está. Que nos quite un poquillo el gusanillo ese que tenemos, bueno, arrastrando de estos meses atrás, pero bueno.
Poquito a poco ya podremos ir haciendo más actividades, y yo creo que cuando llegue diciembre, cuando llegue la zanahoria morada, ya vamos a estar, el alcalde se ríe, ya vamos a estar con total normalidad y vamos a poder celebrarlo. Ahí va a ser cuando lo vamos a hacer,
claro,
bien.
Ojalá, toquemos madera, claro.
Sí, pues no sé si por parte de José Luis quiere añadir alguna propuesta más a esto que está comentando Juan José.
Bueno, pues se me ha venido a la cabeza ahora que también queremos recuperar la Survival Zombie, que ya se llevaba haciendo algunos años con la ayuda también del ayuntamiento, pero este tipo de actividades ya entre todos los jóvenes y otro tipo de actividades así de este estilo también, skate room o algún tipo de ruta,
claro,
ciclista.
Yo, sí. Ya lo estoy apuntando de forma mental, todavía tengo espacio entre tema y tema,
entre
tengo
tema
espacio
y tema de la
en la cabeza
para
apuntar notas, que sí, nosotros estamos todo abiertos, todas las actividades que sean menearse aquí movimiento en el pueblo, estamos abiertos a estudiarla y a ayudar en todo lo posible.
Y a que se queden los jóvenes y que,
claro,
no se tengan que ir,
claro,
a buscar el ocio a otros.
No, sitios. No tienen por qué, aquí se puede disfrutar. Es más, cuando te vas fuera a estudiar o cuando te vas fuera a trabajar, te das cuenta de que en Cuabaja lo tienes todo y echas más de menos Cuabaja, estás deseando volver.
Pues eso, deseando volver, siempre un ocio seguro, saludable. Juan José Lara, concejal de Educación y Cultura, gracias por estar con nosotros este ratito, aún más sabiendo lo que te espera.
Vale, muchas gracias.
Y mucha suerte.
Muchas gracias.
José Luis de la Torre, gracias también por estar con nosotros en este programa. Iremos hablando cuando ya seas presidente oficial de la Asociación Los Morados.
Ojalá, muchas gracias a vosotros.
Vamos a hacer un alto para publicidad y vamos a hablar de tradiciones y de historia del municipio.
Que no voy al dentista, mami, que me da miedo.
¿Sabes, cariño mío? Cuando yo tenía tu edad, también me daba miedo ir al dentista. Hasta que conocí la Clínica Dental Bucoral. Son lo más. Cuando los conozcas, volverás siempre contenta. A ver esa sonrisa de mi niña.
Vale, mamá. ¡Vamos ya!
Clínica Dental Bucoral, en Antequera y Mollina. Síguenos en redes sociales.
¿Quieres ahorrar hasta un 80% en tu factura de la luz? Cámbiate a la energía fotovoltaica sostenible, renovable y no contaminante. En Alpusan te realizamos toda la instalación, que podrás financiar cómodamente y que tendrás amortizada en pocos años. Infórmate en Alpusan, en Alameda. Búscanos en redes sociales.
Centro Médico Coral Martínez es tu centro médico de referencia en Antequera. Ahora amplía su cartera de servicios: psicología, podología, fisioterapia, logopedia, medicina estética y también enfermería. Centro Médico Coral Martínez. Visítanos en calle Lucena 16 bajo Antequera. Síguenos en redes sociales. Centro Médico Coral Martínez.
¿Buscas sofás? Brico MC. ¿Buscas colchones? Brico MC. ¿Buscas muebles? Brico MC. Brico MC Alameda. Todo para tu hogar. Síguenos en Facebook.
Estamos de vuelta. Como cada vez que venimos a un municipio, nos gusta conocer de su historia, de su formación, de cómo era la vida antes, porque a nosotros sí es verdad que nos gustan los pueblos, tanto a Damián Yélamo, que se ha venido hoy conmigo para darme el soporte técnico, como a mí, como los dos somos de pueblos, pues nos gusta venir a los pueblos, y nos hemos traído a este programa a Diego Ramírez, que es historiador del municipio y que además fue el primer alcalde ya en la democracia. Diego, buenas tardes.
Muy buenas.
Qué orgullo para una persona ser alcalde de su pueblo, cuando además hay ese cambio, esa transición de una dictadura,
sí, claro,
a la democracia.
Es importantísimo, ¿no? Esa ilusión, ¿no? De pasar de una dictadura a una democracia. En fin, nos tocó también bailar con la más fea.
Bueno, claro.
Claro, pasar de un lado a otro, aquello tuvo muchísimos problemas, ¿no? No estaba todavía todo organizado, en fin, pero bueno, fuimos luchando todo lo que se pudo hacer y otra experiencia más en la vida. que tenemos anotada en nuestro currículo.
Y más allá de eso, Diego tiene mucho recorrido, porque es historiador, porque conoce mucho del municipio. Yo siempre que he venido aquí y he hablado con Manuel, con el alcalde, siempre me he dicho, Sara, Cuevas Bajas era conocida como Cueva de Ladrones, Cueva de Ladrones. Y yo creo que Diego nos va a poder contar un poquito de cómo se forma el pueblo y toda esta tradición y esa historia que lleva detrás Cuevas Bajas.
Sí, bueno, el principio es antiguísimo, ¿no? Pero en fin,
ya tengo un poquito el micro, Diego, y lo sí. Vas contando.
Que el actual asentamiento humano aquí en Cueva Baja fue musulmán desde el siglo 8 al 15, unos 700 años. Y cuando toma posesión Pedro de Narváez, segundo alcaide de Antequera, dispone con una expedición contra las cuevas de Belda, que entonces estaba todo como Cuevas de Belda, que es donde empezó el asentamiento de los árabes. Y Cuevas Bajas, estaban divididas, pero era prácticamente lo mismo. De ahí venía más adelante el nombre Cuevas Altas, porque estaba río arriba, Cuevas Bajas, porque estaba río abajo. Que alguna gente dice, ¿dónde están las cuevas? No hay cuevas.
No hay cueva.
En San Marcos sí, la Cueva de Belda existe, ¿sí?, en la Sierra de Cuevas de San Marcos, ¿sabes? Entonces, pues, llegan aquí y los moros, en vez de presentarle cara y luchar, se van. Se van hacia Cuevas de Belda. Y entonces, al no tener suficiente personal de soldados para mantener la plaza en un castillo que existía y una población alrededor, pues lo destruyó y lo quemó todo. Ese asentamiento lo hemos investigado bastante. Y parece ser que estaba no aquí donde estamos actualmente, sino muy cerquita en un paraje que se llama Los Castillejos. Porque desde allí, precisamente lo comprobé yo el tema, ve el castillo de Benamejí, que eran los puntos de contacto que ellos tenían para comunicarse, y la camorra de Cueva de San Marcos, que es donde estaban también el otro grupo. Entonces teníamos, para estar comunicados con Cuevas Bajas, Cueva de San Marcos, Benamejí, el punto clave era ese. Y allí también hay otro paraje dentro de ese recinto de tierra que se llama Los Balcones. O sea que parece ser que fue allí, parece ser.
Bueno, no hay sí, documentación, parece pero ser, bueno. Si está documentado y se cuenta eso, será así.
Y entonces, pues, a partir de ahí, pues empiezan a asentarse colonos en lo que se llamó Cuevas de Belda. Todo esto era una dehesa de encina, chaparro, para que me entienda mejor la gente del pueblo, y retama. Y entonces empezaron como ganaderos a asentarse por esta zona. Y se fue formando dos grupos. Uno en Cuevas Altas, otro en Cuevas Bajas. Y fueron pasando los años, se formó ya un grupo algo mayor, se formó ya una pedanía de Antequera, lo mismo en las Cuevas Altas que en las Cuevas Bajas, hasta que en el año 1837 ya le dan a Cuevas Bajas la autonomía municipal y desde entonces tenemos el ayuntamiento propio en nuestro pueblo. De ahí atrás, nada, de nada. Y vamos a ver.
La chuleta, no pasa nada, recapitulamos.
No. Hay que darle cuatro pistas.
Bueno, no pasa nada. Desde ese año Cuevas Bajas tiene ayuntamiento propio. Y
desde ese año
ahí
tenemos ayuntamiento propio, pero tenemos un bache de documentación bastante grande porque ocurrió un detalle muy curioso. En el año 1940 y algo hubo una orden del gobierno por escasez de papel y materia prima para fabricarlo en todo el país, de que los ayuntamientos le cedieran el papel que no le era útil, que tenían en su archivo. Aquí se habla que cargaron un camión que sería de la época, que sería muy pequeñito, no son los camiones actuales, y largaron lo que no debían, todo lo que pillaron. Entonces no tenemos actas durante las pedanías, no existe documentación, cero. Y desde el año 40 y tanto para acá sí tenemos ya, pero ahí hay un montón de años
perdidos. Hay un vacío que
perdido,
se fueron los papeles y no,
claro,
sabemos,
que no tenemos dónde echar mano. Precisamente aquel alcalde de turno, que no voy a mentar el nombre, hizo otra de ser muy inculto. Y parece ser que no lo era, porque era maestro escuela. Teníamos una fuente en el pueblo que es mentada por todas las personas mayores porque tiene muchos recuerdos. Estaba ahí en la plaza, la fuente. Todos los días las muchachas iban a por el agua porque entonces no había agua, no había agua en las casas de los pobres, ¿eh? Bueno. La zona rica tenía su grifito en su casa. Y entonces, pues, era un punto de decirle algo a las chavalillas, de enamorarse para acá, para allá, en fin. Tiene mucha historia esta fuente. Pues esta fuente tenía, que yo la recuerdo cuando era pequeñillo, tenía de sacar los cántaros arrastrando del agua unas mellas en las piedras, pero grandísimas. Y este buen hombre, pues, mandó a los picapedreros a que picaran toda esa parte de arriba y perdió...
El encanto.
Aquello era el encanto que tenía de los años que tenía la fuente dando un servicio a nuestro pueblo. En fin.
Bueno, esta es la historia de Coas Bajas, pero también me decían por ahí que, Diego, es usted experto en hablar de gastronomía antigua que la gente ya no conoce.
Oh, la gente nueva no lo conoce la mitad.
Cuéntanos, que es que a nosotros nos gusta mucho todo ese tema.
Estas me las de memoria, pero para no dejar.
Pero por si acaso.
Vamos a ver.
A ver, ¿qué se comía antes que era una delicia y que ahora se ha perdido y que la gente joven ya no conoce?
Bueno, los temas de comida en el pueblo, hablando claramente de aquellos tiempos, eran muy simples porque la gente, la gran mayoría de los vecinos del pueblo, pues eran jornaleros, braceros agrícolas, y los sueldos eran mínimos, no les pagaban casi nada, entonces no había medios. No es que no hubiese comida, no había dinero para comprarla. Entonces eran muy limitados, no es como ahora. Y ahora te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, una de las comidas que es de todos los pueblos de Andalucía, en uno se llama de una manera u otra de otra, ¿sí? Pero la porra fría. Córdoba salmorejo, se llama porra fría porque está hecha con tomate, pan, sal, ajito, y vinagre
pero
y aceite.
Pero digo, eso lo conocen los jóvenes, la porra
sí,
lo conocen
sí,
los jóvenes.
Sí, 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 pero te voy a un inciso, un detalle, sí. de la porra de ahora a la porra de aquella época.
Sí.
En aquellos tiempos la porra, mira, no llevaba huevecito cocido, no llevaba jamoncillo, no llevaba de nada. Llevaba un chorreoncillo de aceite, si es que se tenía, para mojar la sopa de pan y que aquello cundiera un poquito más en quitarte el hambre de encima. Y entonces pues teníamos... Después de la porra fría teníamos la porrilla caliente, que aquí se le denominaba caldillejo. Esta porrilla se sigue haciendo todavía, pero menos gente. Es muy simple también. Es un poquito de cebollita pochadita, el ajillo y un poquito de pan frito y ya está. Ahí, si tenía aquel día algo de pescado, le puedes incorporar un poquito de pescado frito, le puedes incorporar patatilla frita, le puedes incorporar, que ya esto ya no eran todas las casas, y era muy simple, que hoy día casi nadie lo come, que es la asadura de los animales, sí. El hígado frito, que aquí se le llamaba aquello pajarillas, a los torcitos que se cortaba y los freía, las llamamos pajarillas, pues también se le echaba, en fin, era como una salsa, ¿eh?
Sí, para poder tener algo.
Exactamente.
Que rebañar.
Luego los potajes y los pucheros, aquí el puchero se ha llamado olla. En mi pueblo.
Olla, en el mío también.
Sí. Nos vamos a dejar de la modernidad, ¿no? Bueno, la olla de ahora no es la olla de antes. Hoy día se hace menos olla porque, claro, es una comida muy pesada. Y entonces yo, por ejemplo, ya no la como. Y era la que más me gusta, ¿no? Y claro, en aquel tiempo la olla, pues había personas que el huesecito que le iba a dar gusto a la olla lo pasaban de una casa a la otra. Era una desgracia aquello, pero en fin.
¿Y de postre, de cosas dulces, había algo, Diego?
Sí.
¿Qué es lo que más nos gusta a nosotros?
Eso es mucho. La repostería nuestra, según la época del año,
sí.
Iba rondando el tema. No es como ahora, que ahora hay dulces todo el año.
Por ejemplo, en esta época del año, terminando Navidad, la primavera, ¿qué había?
En Navidad, por ejemplo, en la Navidad, las casas algo pudientes, no todas las casas, porque esto no se fabricaba para venderlo, se hacían unas tortillas que son parecidas a los mantecados, unos roscos de vino, que se siguen fabricando todavía, los fabrica mi familia, que tiene una fábrica ahí de dulce, y otro que le llamaban rosquetillos. Esto lo hacía mi abuelo en nuestra casa, era el pionero de hacer esta receta. Buenísimo, contó con productos muy buenos. Luego, por el carnaval, por ejemplo, que todavía se hace, el relleno de carnaval, pestiños, que se siguen fabricando, y palillos. Los palillos en algunos lugares le llaman piñonate. Aquí se le ha llamado palillo a ese dulce, ¿no? Prácticamente ya casi nadie sabe hacerlo. Y hoy día hay mejores maquinitas para hacerlo, porque te explico, el palillo le temía a todo el mundo porque decía, es que es muy difícil. ¿Y por qué será tan difícil? Y es muy difícil porque hay que amasar la masa mucho, hay que matar la masa. A mano, no me veas. pero con las maquinitas amasadoras las echas allí y te salen buenísimos, ¿verdad? Luego teníamos en San Marcos, se hacían los famosos hornazos, que todavía se siguen haciendo, el rosco de huevo, la torta de aceite y el brazo de gitano. Son dulces populares de esa.
Y no me digas ya más dulces, porque, Diego, me está entrando un hambre hasta ahora que no puedo más.
Bueno, las barrigas de vida de la Semana Santa.
Diego Ramírez, nos quedaríamos hablando con usted muchísimo rato, pero tenemos que seguir avanzando, conociendo más cosas del pueblo. No sé si nos hemos dejado algo en el tintero que sea importantísimo.
No, más o menos hay más cosas aquí.
Hay más cosas, hay más dulce y más comida que nos gusta a nosotros.
Muchísimas. Y de la historia del pueblo podríamos estar hablando, pues, 5 o 6 días, pero teníamos 10 minutos.
Pero 5 o 6 días, pues, otro día venimos a hablar solo de la historia del pueblo. Diego Ramírez, historiador y también alcalde de la época democrática de Covas Baja, muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito y transmitirnos esa sabiduría.
Pues vale, muchas gracias y gracias a ustedes.
Vamos a publicidad y presentamos a los últimos invitados.
Deje la limpieza y desinfección de su oficina o negocio en las mejores manos. Compañía Antequerana de Limpieza. Desde 1985 al servicio de las empresas y comunidades de vecinos. Limpieza y desinfección de grandes superficies, fábricas, almacenes, cristales, tratamientos específicos contra la COVID-19. Compañía Antequerana de Limpieza. Conózcanos en limpiezacal.com.
Hace sol y vas al parque. Te llevas una botella de agua de plástico. La reciclas en el contenedor amarillo. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la recicla. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien
cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Consorcio Provincial de Residuos de Málaga y Ecoembes.
Las empresas buscan profesionales con formación de calidad. En la Escuela Universitaria de Osuna formamos desde hace más de 25 años a estos profesionales con titulaciones de alta empleabilidad.
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Grado en Finanzas y Contabilidad. Doble grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos y Finanzas y Contabilidad.
Entra en euosuna.org y crea tu futuro.
Los últimos minutos que nos quedan ya para cerrar este Hoy por Hoy, hablando del tejido empresarial de Covas Bajas, porque lo hemos dicho antes, es un pueblo pequeñito, pero que tiene vida, que tiene muchas empresas que apuestan por el municipio y que, a pesar de tener grandes proyectos, se siguen manteniendo. Vamos a saludar a Encarna Artacho, que es la gerente de Multiservicios La Esperanza. Encarna, buenas tardes.
Buenas tardes, Sara.
Y Antonio Rodríguez, que es el gerente de la empresa Roez. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, Rofez.
Rofez, ¿y yo qué te he dicho? Rofez. Bueno, me lo perdonas, ¿no?
Te lo perdono.
Venga, si me perdonas también voy a empezar preguntándole a Encarna, porque Multiservicios La Esperanza es una de estas empresas que durante los meses más duros de la pandemia ha estado prestando servicios, fabricando batas. Quiero que me cuentes cómo ha sido esta tarea tan complicada y tan importante a la vez.
Pues mira, Sara, te cuento. Nosotros llamaron a mi puerta en abril del año pasado con una urgencia tremenda, como todos sabemos, pues el tema textil en España había desaparecido prácticamente y la necesidad de vestir a nuestros sanitarios era urgente, no, lo siguiente. Entonces yo, sin dedicarme a ese tema, porque yo lo había dejado años atrás, pues no me lo pensé dos veces, me tiré al charco, como se dice, y me puse mano a la obra, buscando mujeres dispuestas a trabajar, montando cooperativas, fábricas, para poder salir adelante y arrimar el hombro en la medida de lo posible para abastecer nuestros hospitales de algo tan necesario como una bata, ya que hubo momentos en los que tuvieron que utilizar bolsas de basura, o sea, algo descomunal, porque no había donde servir y no había donde comprar, porque el mundo entero necesitaba esas prendas. Y nosotras, sin pensarlo, nos metimos de lleno, hemos estado más de 40 personas trabajando en ello. No nos ha importado trabajar festivos, domingos, incluso muchas noches, para poder servir a los hospitales de la comarca. Y así lo hemos hecho y así seguimos haciéndolo en la medida que nos los van pidiendo, ¿no?
¿Cuántas batas habéis podido fabricar en estos meses tan duros?
Pues nosotros en un año hemos podido hacer alrededor de 1 millón de batas.
Ahora hubo algunos problemas porque la demanda ya ha bajado, no hay la suficiente demanda. De hecho, fábricas de cercanas como las de Alozaina han tenido que cerrar por esta falta de demanda porque el encargo de pedidos ya no se hace igual. ¿Vosotros de momento cómo estáis, Encarna?
Pues nosotros ahora de momento hemos bajado la producción, como bien dices, porque bueno, la verdad que ya están todos los almacenes cubiertos, pero aún así la plataforma de Málaga nos sigue manteniendo nuestros pedidos y hasta mediados de agosto tendremos estos pedidos. A partir de mediados de agosto, lo que no sabemos, estamos ahí en un abismo que no sabemos qué va a ocurrir. Nuestra intención es seguir, movernos en el tema sanitario, bien sean como ahora batas desechables o pijamas o batas de las que utilizan todos los días, porque pensamos que el tema textil sanitario se usa, porque es que los médicos, las enfermeras, los ATS, todo el mundo necesita ese tipo de prendas. Y hombre, nuestra intención es quedarnos, sabemos que no es la cantidad que estábamos hasta ahora, pero bueno, mantener al menos los 16 puestos de trabajo que actualmente tenemos en Cuevas Bajas funcionando, que 16 personas en Cuevas Bajas en un pueblo tan pequeñito ya es una ayuda. Hombre, si pudiésemos estar 30 mejor, pero...
Claro. Tanto como habéis ayudado durante estos meses, ahora no os pueden dejar cuando se acaben los pedidos en agosto. ¿Y qué va a pasar con vosotros? ¿Alguien, no sé si alguna institución a lo concreto, debería apostar por vosotros y por ayudar a mantenernos?
Eso es lo que estamos intentando concienciar a las instituciones para que nos apoyen. De hecho, nuestro alcalde nos está apoyando, él desde el primer momento está codo con codo con nosotras, intentando abrir puertas por donde quiera que pasamos, ¿no? Y eso es lo que estamos nosotros intentando. Ahora ya queda en la mano de las instituciones de que realmente se den cuenta de que no puede morir otra vez el tema textil, porque aparte de que mueran muchísimos puestos de trabajo ante una pandemia que ya hemos visto que es muy posible y que de un momento a otro nos cambia la vida, que tengamos por lo menos los recursos suficientes en nuestro país para salir adelante. Es algo que yo veo que sería lógico, ya no solo por los puestos de trabajo, sino para que seamos autosuficientes.
Y del sector textil a la construcción, Antonio, una empresa local de Cuevas Bajas que tiene esa proyección tan grande, que realiza obras tan importantes como las del Puerto Seco de Antequera, eso que está tan, que tiene tanto boom. Cuéntanos, ¿cómo es tu empresa? ¿Cómo evoluciona?
La empresa se montó en el año 91 en Málaga, un compañero mío y yo. Y en el 93 pasamos aquí al pueblo porque cambiamos de trabajo en tema de las instituciones, las diputaciones, los ayuntamientos, y entonces nos venía mejor, estamos mejor situados y aparte que aquí se vive y se trabaja mejor, es lógico. Y a raíz de ahí pues hemos seguido luchando y en fin, hemos tenido una estrategia a largo plazo, obras muy importantes, obras, por ejemplo, estamos realizando ahora el auditorio de Rincón de la Victoria, el colegio, ampliación del colegio en Marqués de Comares de Lucena, Ibero Quinoa de Antequera, que es una fábrica muy importante, la sí, más, ¿no? Creo yo. Y bueno, el lunes creo que vamos a inaugurar la piscina municipal de Antequera. En fin, nosotros en su momento la estrategia que tuvimos fue esa, y entonces Puerto Seco, lógicamente, creo que nos va a ayudar bastante. Es una obra muy importante, a efectos de la zona, hombre, va a ser una repercusión muy importante. Y, hombre, lógicamente, no es lo que yo quisiera, porque uno tiene perspectivas todavía más, porque también tengo una empresa en Marruecos que ahora no es una sucursal de Rofe, lo que pasa es que ahora no es el mejor momento.
Para la empresa, no.
El mejor momento, en fin. Y ahí vamos luchando, hombre, lo que sí es verdad que desde un pueblo pequeño siempre cuesta un poco más, según se vea. Y entonces las instituciones hay que darle apretado un poquito para que, por medio de sesiones fiscales o algo, apoyen a la despoblación, porque siempre se habla mucho, pero se hace poco. ¿Entiendes? Y yo quisiera poner ahí un poquito del dedito, ¿no?
El dedito la llega. ¿Qué? Antonio, ¿a cuántas personas le da trabajo la empresa? ¿Tu empresa?
Bueno, mi empresa, 50, 60. Bueno, es que yo tengo varias empresas. Rofe concretamente. Sí, 50, 60, 70, 80. Bueno, algunas veces estamos en 100, 100 y algo. Sí, algunas veces hemos estado en 200, pero lógicamente en estos tiempos no se está tan, ¿sabes? Y
y nosotros de esta manera intentamos, no que sea el boom, los booms no la entendemos de esa manera. Nosotros somos muy estables, nosotros apostamos por la estabilidad. Nosotros, el personal que tenemos, llevan con nosotros algunos el mismo tiempo que la empresa, y tenemos otra forma de hacer, un poco más cercana.
Ha mencionado antes de pasada que las obras del Puerto Seco va a repercutir en la empresa. ¿Cómo está haciendo eso? ¿Cómo va a evolucionar? ¿Cómo lo estáis desarrollando?
No, nosotros, esa obra conjuntamente con Guamar, que somos NUTE, y estamos ya muy iniciada la obra, Juan Moreno iba a venir, pero se puso, sí. No se ha podido, esperemos que pronto se pueda hacer, y estamos ya. Puerto Seco tiene una visión, yo la tengo de otra manera, que es muy futurible, porque eso al final va a ser, esta zona va a ser lo más en mucho tiempo, porque es una cosa que va a repercutir mucho en la zona, pero mucho, ¿eh? Y yo creo que a nosotros nos va a venir muy bien, los constructores, porque yo también soy socio, participo con la sociedad, soy accionista también, bueno, no con Rofe, sino con otras empresas, ¿no? Y yo ahí tengo mucha ilusión puesta, y además, ese proyecto lo empecé yo hace 15 años, no ayer. Me refiero a la sociedad, no sí. La obra en sí. Y entonces tengo muchas ilusiones, lógicamente no por mí ya, sino por mi hijo, en fin.
Pues seguiremos hablando de ese proyecto, seguiremos hablando de Rofer, ahí nos quedamos sin tiempo.
Pues me he quedado en el
almacén. Antonio Rodríguez, gracias. Encarna, Artacho, muchísimas gracias por estar con este poquito tiempo.
Gracias a ti, Sara.
Nosotros nos vamos, volvemos el lunes.